La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Ayer teníamos una presentación en Alberti que ha sido suspendida. Ustedes saben que estoy con algunas dificultades. Principalmente no puedo cantar. Y como el espectáculo que hacemos con Cora Varengo, La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, es un espectáculo que contiene canto, contiene partes de canto. No puedo hacerlo realmente. Incluso a veces me sucede, como ha sucedido en la ceremonia del honoris causa,
sí,
que por intentar usar el aire con demasiada generosidad, entro en una serie de estornudos. El otro día me tuvieron que sacar entre cuatro.
Sí, pensamos que los perdíamos. No, en una fase de tos absoluta.
Así es.
Sí. La tos
y eso
absoluta.
Generalmente ocurre cuando intento cantar.
Claro, claro.
O cuando trato de... Bueno, sí. Y ahí no quiero hacer.
No lo hago.
De manera que le pido disculpas a toda la gente de Alberti, a donde iremos cuando sea posible repetir la función por razones logísticas, etcétera, ¿no? Quiero decir, la venganza la puedo hacer porque puedo no cantar.
Sí,
los
sí,
espectáculos,
claro,
los otros espectáculos, incluido el que hacemos con Stan Driver, que ahí tengo unos números de canto que es necesario que los haga.
Claro.
Bueno,
que cante Stan Driver.
Sí, eso es lo que estamos tratando de evitar.
Sí. No sé
general, cómo... con la producción, el público,
bueno,
y las fuerzas vivas de la República.
Quizás es un tapado que
no lo
canta.
Escuché nunca cantar.
Como él tiene una voz
rara, sí,
chiquita,
sí,
está bien dicho, chiquita.
Sí, sí. Si usted quiere molestarlo,
no me quieras. No,
puede llamar, le doy el teléfono y usted lo llama y le dice cosas.
No, señor, porque chiquita digo de agudo. A usted igual le gustan los cantantes con voz aguda.
Sí, sí, claro, pero los cantantes.
Pero los cantantes, claro,
bueno,
no,
sí,
no los filósofos.
Pero yo creo que Stan Schreiber podría cantar tanguitos.
Sí,
tanguitos antiguos, chiquitos.
Era un farolito y la calle que nací.
Son muy difíciles.
Pues
señores, vamos a dar cuenta de las funciones que sí haremos.
Sí.
Bueno, como dijimos, mañana estaremos en Neuquén y ya la otra semana, el día sábado 19, en Bernal, en La Moreno.
En La Moreno.
Esto haciendo sí, La Venganza Será Terrible.
Mientras tanto, yo sigo tratando de sobrevivir.
Sí.
Sí. Le digo a mis amigos y favorecedores y a todos aquellos, quiero agradecer a todos aquellos que se abstuvieron de preguntarme cómo estaba. que son la enorme mayoría. Muy bien. ¿Qué otra cosa?
Sí, bueno, ¿Y el la trastienda estaremos el 23 de septiembre ahí. Es un miércoles, así que a las 21 horas los esperamos.
Y después ya vamos a Córdoba el...
2 o 3 de octubre, no estoy seguro.
El
3 de octubre estaremos en Córdoba, el espacio Quality.
Sí, sí. Bueno. Y la gente de Alberti, ya veremos cuando ellos tienen un lugar para convocarnos y les pedimos disculpas. Si usted quiere, podemos pasar directamente a la parte conceptual. Atención, Atención, los amarretes que escuchan este programa que se cuentan por unidades.
Sí, pero bien contadas, como corresponde a la amarreta.
Por unidades.
Bien contadas.
Cosas inconfesables que hacemos para ahorrar. Acá dice, es un manual definitivo para el ciudadano que confunde la austeridad económica con el disimulo social.
¿Qué? Es interesante la disquisición esa, porque cuando a mí me preguntan cómo yo me puedo, digamos, definir, yo digo, soy austero y cultural.
¿Austero y cultural? Pero son dos cosas de dos universos.
Bueno, austero, no gasto dinero, y toda la cultura del mundo.
Ah, muy bien.
Porque es gratis.
O sea que va a espectáculos gratuitos.
Bueno, leer un libro, una revista.
Hay que pagarlo.
Hay que pagarlo el libro.
El libro hay que comprarlo, por favor.
Sí. Bueno. La recurrente estrechez del bolsillo y los rigores presupuestarios de la vida moderna han forzado al ciudadano a desplegar una infinita inventiva dentro y fuera de su propiedad. Lo que en los manuales de finanzas personales se define elegantemente como hábitos de ahorro y optimización de recursos, en la intimidad se traduce con una serie de maniobras inconfesables que rozan la precariedad biológica. Bueno, para que usted evalúe hasta qué punto su dignidad ha retrocedido en favor de unos pocos pesos, presentamos este relevamiento, de prácticas cotidianas. Vamos a ver.
Bien. Bueno, a ver.
Hábitos de ahorro en el hogar. Primero, ponerle agua al champú y al detergente.
Sí. ¿Cuánto le pone? ¿Miti miti o...?
Y según...
Cuando está lleno no le puede poner
nada. Hay un cálculo de eficacia que uno hace.
Sí.
Hay un momento en que el champú deja de ser eficaz.
Sí, bueno.
Uno le agrega agua, sigue funcionando. Le agrega un poco más, funciona. Por ahí le agrega un poco más y ya no funciona.
Claro,
y
las aguas...
Ya no hace ninguna clase de espuma.
Le queda chirle.
Bueno, cuando el envase plástico de champú o jabón líquido...
Sí. O jabón líquido.
...anuncia su agotamiento, ahí es donde le aparece al tipo... El ciudadano se niega a admitir el final del ciclo comercial y obtiene una emulsión, le agrega agua, y obtiene una emulsión lechosa, inconsistente, que apenas se genera burbuja. El individuo lava su su cabello con una solución fría que le chorrea por los ojos, y está convencido de haber ganado 3 semanas extra de aseo a costo cero.
Sí, no, para mí 3 semanas no, lo salva una lavada.
Bueno, mire, yo le digo, yo soy el presidente de la Cámara Argentina Fabricante de Shampoos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
No habrá experimentado con sus propios shampoos.
No, pero por favor.
El doctor Sedal, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, buenas noches. Y nosotros eso lo tenemos ya contabilizado.
Sí.
Como un lucro cesante.
Claro.
Entonces, por eso es que cobramos cada shampoo por 5. Porque hacemos la cuenta.
Cobran más caro.
Y sí, porque después le van a echar agua. Y usted se cree...
Pero puedo decir
algo. Cobran el agua que le va a echar.
Sí, así, directamente.
Bueno, en todo caso, siempre hay productos cuyo final uno se niega a admitir. El tubo de dentífrico, por ejemplo.
Sí.
Sí, bueno.
Es casi inagotable. Casi.
En teoría, así, en términos de la física actual, podríamos decir que un tubo de dentífrico es infinito.
Exacto. Sí. Es 2. Un tubo son 2 tubos.
Bueno, pero eso no es infinito.
Bueno, listo.
Infinito igual a 2. Termina. Bueno,
claro, sí. Pero quiero decir, desde el momento que se agota, tiene otro tubo más.
Yo creo que si juntáramos, por ejemplo, 100 tubos de dentífricos que fueron dados de baja, descartados ya, porque no hay más, en los hogares de X
podríamos sacar unos 10 más.
Bueno, es muy optimista. Yo creo que uno.
Bueno.
Bueno.
Puedes sacar, no, pero no renuncie. Has postulado ya tan rápido.
Bueno, ahí está la renuncia. En un momento, alguien se siente poderoso. Empieza. Y ahí eso es bueno para analizar cómo está la economía de un país. A ver qué hace un tipo que viene apretando fuertemente el tubo de dentífrico y en qué momento dice, voy a comprar otro.
Bueno.
Eso dice mucho acerca de la economía. Y
si yo hubo épocas que me compraba dos, no otro, dos. Digo,
hubo épocas que yo ya tenía alguna dificultad para apretar el tubo.
Sí.
Y directamente más,
sí, señor.
Ya compraba otro, chao. Y lo apretaba, con cierta satisfacción, porque salía mucho, desperdiciaba un poco.
Claro, el derroche, el derroche
clásico. Me ponía mucho el shampoo, por ejemplo, y yo cuando recién lo compro, ya como le he hecho, ¿no?
Y bueno, claro.
Yo antes iba a los supermercados y miraba todas las góndolas, la parte de arriba, ahora miro la de abajo.
¿Por qué la de abajo?
¿Por qué la de abajo?
Porque está lo barato abajo, ¿no lo saben?
¿Quién le dice? No, no lo sé.
Están ordenados por precio los productos, los de abajo
no
son los...
No me diga que la gente de escasa estatura es también la de menos recursos.
Sí, claro.
Bueno, lo que pasa es que buscan las ofertas. Si está de oferta, está en todas partes.
Bueno, pero la gama de precios, a medida que va bajando, son más baratos.
Para que usted no la vea.
No es por la clase de productos, por ejemplo...
También.
En cierto tiempo, las papas estaban abajo.
Bueno.
Sí, pero las papas no están en el supermercado.
Bueno, el carbón.
Menos.
Pero hay algo de eso.
Sí. Le ocultan lo más barato, digamos.
Bueno, otra cosa es llegar al extremo de cortar el pomo de la pasta dental con tijera. Yo lo he hecho.
Sí, señor, claro.
Y he pasado hasta la lengua por el interior desgarrado.
Ahí tiene dos vueltas más, ¿eh?
Sí, por lo menos.
Tiene dos vueltas más.
Bueno, ante la imposibilidad mecánica de seguir exprimiendo, el morador toma la tijera de la cocina, secciona el envase al medio... Y durante 4 días consecutivos,
¡epa!,
introduce la cerda del cepillo en los rincones resecos del plástico para raspar los últimos vestigios de pasta.
Bueno, sí. Yo creo ahora que estamos hablando de pomos.
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo tengo una lucha personal en favor
¿con los pomos?
Del pomo, en favor. Del pomo.
Sí. Adoración.
Lobista del pomo.
Bueno, está
que
bien.
Es una forma de envase que no ha sido explorada por otros rubros.
Sin embargo, está lleno de pomo.
Mire, fabricantes y productores de mermeladas, ¿qué hacen que no usan el pomo?
Oh, tiene mucha razón. Que sería muy útil para pasar el dulce por encima de la tostada.
Pero claro, más vale.
Mucho mejor que la cucharita.
Así con tantas cosas que no se usa el pomo.
Mayonesa.
No entiendo por qué. Leche condensada.
Mayonesa.
Bueno, mayonesa sí hay pomo.
¿Sí? Sí.
Leche condensada.
Tiene razón.
Sí, bueno, lo que acabo de decir, señor. Entonces...
Crema. Crema chantilly.
Sí, señor.
Bueno, claro.
Sí, señor.
Bueno, se agua la boca en este mismo momento. Bueno, el pegado de restos de jabón de tocador.
Sí, sí.
¿Cómo? ¿El pegado?
Los jabones van quedando chiquitos.
El remanente plano de un jabón usado, delgado como una estampilla, jamás es desechado directamente al tacho de residuos. Tiene razón. No se tira. Va desapareciendo solo.
Sí, sí.
Un día se cae en la bañera y queda justo en la puerta del agujero para desagotar.
Sí.
Y ahí usted no lo ve más.
Si tuvo suerte. Sí, claro. Quizás lo tiene por el cuerpo.
Se va deshaciendo, es verdad lo que dice el señor. Ahora, ¿qué es lo que propone el informe? ¿Ir pegando los distintos pedazos?
Acá dice que el usuario aprovecha la humedad de la ducha para presionarlo con firmeza contra el lomo de un jabón flamante,
claro,
buscando una soldadura.
Bueno,
sí, sí. Qué miserable.
Pero escúcheme,
se le va a desprender igual.
Está mezclando peras con manzanas, porque...
Sí, sí, se le va a desprender.
Sin embargo, esta prótesis
sí,
se despega en la primera fricción contra la esponja, dejándolo a merced de pequeños pedacitos resbaladizos.
Sí, ¿no? Aparte, cada por ahí usted usó jabones diferentes, distintas fragancias, distintas texturas. Le queda un masacote ahí, claro, que no se sabe.
Hay, en algunos hoteles hay jaboncitos muy chiquitos,
sí,
pequeños,
sí, sí.
Y hasta diría yo, quizás estoy inventando, con distintas formas.
Sí, claro que hay.
A mí me pasó en cierta ocasión, estábamos en Mar del Plata,
sí,
y yo me había ido a bañar, sí, antes de una conferencia de prensa.
Qué bien, bueno.
Y bueno, durante la conferencia de prensa me senté,
sí,
me levanté la pernera del pantalón para acomodarme y salió un jaboncito.
Sí, tipo que se adhieren.
Un jaboncito, sí, como... chiquitito. Tuve la precaución de recogerlo.
¿Y qué?
Lo metí en el bolsillo.
Por ahí era de una gira anterior, inclusive.
Sí, sí.
No era ni siquiera...
Sí, porque no era el nombre del mismo hotel.
Claro, era de otra.
Bueno, en todo caso, prender y apagar el termotanque por cronograma. Calcular el gasto de gas, ¿no?
Sí.
Y entonces usted enciende, apaga, bueno, eso ya, sí, le gusta. Sí.
No, pero le hace mal al aparato también, ¿no?
Lo rompes, ¿no?
Y, sí, sí, se rompe.
Gracias,
sí,
por venir.
Bueno, buenas noches.
¿Qué tal?
Me han dicho, sí, que es un programa muy prestigioso.
Sí, pero yo lo estoy llamando para que me arregle el tanque,
sí,
el termotanque, que me sale frío, me sale.
¿Usted sintió un traca-traca o sintió...
No, no,
una explosión.
No, traca, traca.
El sonido, traca, traca.
No, señor, esto es una casa seria.
Sí, sí, pero hay un sonido que el termotanque va a decir traca, traca.
Lo primero que hay que determinar es si es un...
Perdón, ¿usted quién es?
El socio suyo,
ah,
como
claro,
los dos estamos en esto.
Sí, claro, bueno, gracias por venir a los dos.
Bueno,
sí,
hay que...
Han dicho que ustedes... son muy prestigiosos.
Sí, sí, somos porque somos matriculados.
Claro.
Somos gasistas matriculados.
Hay que ver si...
Que no, que somos matriculados.
Si es calefón a gas o si es calefón eléctrico.
Es que dijo termotanque, no es calefón.
O termotanque. Si es termotanque
lo
a gas.
Compré como termotanque.
Bueno,
si vinieron, me lo pusieron,
sí,
y se fueron.
Hay, bueno, algo, por supuesto que acá tenemos que hablar de una vida útil.
Sí.
Sí, bueno, pero no es el momento, ¿no?
No, bueno, sí.
Dígame para que me arreglen el calefón y usted viene con sus angustias existenciales.
No, no, de una vida útil del termotanque.
Termotanque, sí, 10, 15
yo
años.
Yo creí que la vida útil,
no,
de
okay,
nosotros tres.
No, no, la
yo
vida
creo
útil.
Que este termotanque nos va a sobrevivir.
Bueno, dadas ciertas cosas podría ser, pero no, se pincha el termotanque.
Sí.
Hay un momento que se pincha.
O sea, porque trabaja con agua adentro, todo el tiempo agua.
Y entonces, sí, le pierde agua, listo, eso lo tira. No, a eso no tiene
una vez que se pita.
¿Me ayuda usted a tirarlo o lo tiro yo?
No, no. A mí me importa un pito.
Momento.
Yo trabajo de ello.
Qué mala onda.
Mi señora está escuchando todo.
Bueno.
¿Qué puede pensar?
Pero me llama. ¿Sabe lo que me da bronca?
Lo que pasa es
que me llaman,
sí,
como una emergencia. Yo vengo como loco, dejo cosas pendientes.
Conferencias, sí, por dar, posiblemente.
Sí, por supuesto. Y resulta que el señor tiene un termotanque pinchado, que no tiene arreglo.
No, ¿qué quiere que tenga, señor?
Y yo entonces, ¿sabe qué?
¿Qué quiere que tenga? El Apolo 12, que bueno, arranca.
Pero entonces, además...
Yo le tengo que cobrar la visita.
Es un termotanque.
Le tengo que cobrar la visita.
¿Qué visita?
Y la que vengo a hacer acá a su domicilio.
Buah. Pero aparte, porque un termotanque enorme, es un termotanque de 200 litros.
Sí.
¿Cómo sacamos esto?
No, tiene que llamar a alguien a que se encargue de sacarlo. A menos
se
que
le
quiera...
cae encima cuando lo está sacando, 200 litros encima.
¿Usted quiere que yo le ponga el nuevo?
Sí, a ver, hábleme del nuevo.
Bueno, el nuevo, acá, para que le entre acá, también tiene que ser de 200 litros.
Sí, porque ya quedó el gabinete de tal manera.
Y quedó. Pero ahora son de última generación.
Sí, ecológicos.
Última de generación.
Todo ecológico, porque le conserva el calor.
Sí, sí.
Claro.
Y no consume gas. Muy poco.
No, energía solar.
¿Para qué ande?
Energía solar.
Energía solar.
Pone energía solar. Le da el sol.
Pero acá no me da el sol, señor.
Bueno,
pero... No, pero nosotros le ponemos un palo largo al hecho.
Ah.
¿Cuánto hay para hasta el sol? ¿Cuánto queda, más o menos?
¿Hasta dónde?
Hasta el sol. Hasta que dé la luz.
Que le dé el sol y
no,
son millones de kilómetros.
No, no, digo, hasta que le dé la luz del sol acá.
Ah, y son, está el edificio Kavanagh.
Ah, frente,
son 300 metros más o menos.
Y bueno, tendríamos que poner un mástil.
Ah, con una bandera, ya que tenemos el mástil.
Bueno, y le pongo el panel solar arriba.
Claro,
panel.
Mire, usted, la verdad, estoy sospechando que me están haciendo el cuento del tío.
No, ¿de qué tío le estamos haciendo?
No, eso, yo le digo como vea la nueva tecnología.
El tío Afanancio.
No, estas son cosas, las nuevas cosas son ecológicas. No, no vamos.
Claro, que aparte.
Yo quiero que sea económico, no ecológico.
No, económico no hay nada. Económico.
Bueno, retírese que voy a continuar.
El económico con es lo que informe. Tiene puesto.
Bueno, acá dice: otra actitud mísera. Secado y reutilización del saquito de té. La nueva versión del tango Gira Gira, que habla de hierba de ayer secándose al sol.
Sí.
Este es lo mismo.
Es lo mismo, pero funciona, ¿eh? Mire que el saquito.
Claro que funciona.
El saquito.
Por supuesto que funciona. Si uno tuviera la constancia.
Claro.
Prácticamente tendría que comprar un kilo de hierba en una vida.
No, pero sí. Le queda todo lavado.
El saquito de té, a los 10 segundos ya le largó toda la tinta del primer té.
No, señor.
Para mí es tinta lo que tiene adentro.
Sí, más
¿cómo
vale?
Va a ser tinta.
Porque vos le echás agua y
enseguida.
Y después no agarra más nada.
Señor, yo que tomo el de bergamota.
Sí. ¿De
bergamota?
De bergamota.
Sí. ¿Le sirvo?
Bueno, no, mire, si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me levanto y me voy, porque la verdad que no... No,
bueno,
no se puede continuar, uno también, es un esfuerzo.
Usted dice las cosas y las acompaña con gestos manuales.
Ah, ¿sí? Bueno.
El Earl Grey.
Bueno, a ver si el ciudadano confía en que el material vegetal tolerará un segundo o tercer vertido de agua caliente durante la merienda. El líquido resultante carece por completo de coloración
exacto.
Y sabor, operando simplemente como un placebo caliente.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué hace el placebo caliente? Que engaña al estómago. Es fácil engañar al estómago, ¿eh?
No crea.
Se deja engañar.
Igual le digo que si usted le tiene paciencia al té, lo deja varios minutos.
Claro, agarra.
Va alargando. Empieza a alargar.
Lo que pasa es que la impaciencia nos mata.
Claro.
Es que me tengo que ir a hacer un trámite.
Bueno.
Porque tengo que ir justo al ANSES.
Y justo un minuto antes se van a tomar el té.
No, bueno, pero me dice, ¿cuánto lo voy a esperar?
Déjelo en remojo, cuando vuelve se lo tomo.
Sí.
Pero ya está frío cuando vuelvo.
Lo calienta de nuevo. Bueno. Gracias. dar vuelta a las pilas descargadas y golpearlas contra la mesa. Eso le infunde nueva energía, ¿verdad?
Sí, eso
un
dicen.
Poquito recupera.
¿Sí?
Un poquito.
¿Y cuál es
lo que más recupera es ponerlas en un jarro con agua a hervir?
Ah, y viene su esposa
y se toma el jugo.
Voy a tomar este té de bergamota.
Sí, sí.
Y se toma las pilas.
Y ahí queda redonda, porque la pila es veneno.
Sí, veneno puro.
Pero... Y ya ese jarro no lo puede usar después para nada.
Bueno, pero
tanto es así que la pila no hay de dónde tirarla.
No, no hay de dónde
porque
tirarla.
Contamina el planeta, la Tierra.
Sí.
¿No es cierto, doctor?
Sí, lo único para mí es tirarla o en un río o en un mar.
No, señor, ¿cómo lo va a tirar? Contamina las aguas, por favor.
Pero ahí en el fondo, ¿qué?
Acaba de ser
importa?
Un desastre. Cuando la masa de las pilas desechadas equivalga a la mitad de la masa terrestre, ya este planeta no podría estar habitado
por... Bueno, van a tardar muchos millones de años.
Sí, pero no...
Sin embargo, acá hay muchos lugares, como por ejemplo las inmediaciones del Camino Negro.
Sí.
No del Camino Negro, del Camino del Buen Aire.
Sí.
Discúlpeme. Que han sido rellenadas con basura.
Sí. Antiguamente eran basureros de la ciudad.
Basureros, pues aprovecharon la basura que había, le echaron un poquito de tierrita arriba y creyeron que... No se puede hacer un pozo.
Y no.
Sin que salga... Escupida del mate
perdón.
Del año 36.
Sí.
No, perdón. Cáscara de huevo, salen todas esas cosas.
Pero no es tomado como abono. Eso para la Tierra no.
Sí,
la Tierra
no. Carril Pacífico.
No recibe esos beneficios.
No, eso es basura.
No.
Y en un tiempo.
En las noches oscuras.
Sí.
Se ve como fosforescente la Tierra.
Sí, el resplandor.
Porque por las pilas.
El resplandor de todas esas cosas.
Buah. Estrategias sociales y alimentarias para ir a cualquier lugar donde haya un lunch gratis. Esto me remito al Pollo Mactas y a su amigo.
Sí, a... sí, el de...
Edu, su amigo Edu.
Edu, bueno, sí.
Grandes amigos míos. Ahora nos vemos poco, pero...
Vivían en Europa.
Claro, en... vivían en Europa, ellos en París.
Claro.
Entonces, se habían conseguido toda todo el programa de vernissage que había en el día.
En París.
E iban en París, una inauguración de un...
¡Qué lindo!
Comercio, presentación de un pintor, y yo iba... ¿A qué? ¿A morfar de ojo? Entonces, meta canapé, y se metían algunos en el bolsillo.
Listo.
Para la noche, y así vivía.
¡Qué lindo!
Vivieron años en París.
Sí, además que hay mucha vernissage.
Claro.
Y bien
la
servida.
Mejor ciudad para eso.
Sí.
Y de comida de buena calidad. No va a comparar con,
no. No,
con las presentaciones del libro de aquí, no, que son a pico seco.
Sí, sí. Y encima con buenos vinos también.
Sí, sí, claro.
Buenos vinos.
Y de repente hasta le traen una tabla con quesos del lugar.
Claro.
Y esto es lo mismo, ¿no? El individuo consulta las carteleras de presentaciones, exposiciones, asambleas barriales, aunque me parece que ahí...
Sí, por ahí un chori puede llegar a ligar.
Y entonces van y le dan, como Salamanca, al piano. Saqueo metódico de condimentos y sobres de azúcar. Yo lo hago eso, ¿eh?
Sí.
Ah, bueno.
Yo lo hago. Voy al café...
es al... que a veces traen una cantidad...
Y me traigo...
los sobrecitos.
6-7 sobrecitos de edulcorante. Sí, me pido un sándwich, me traigo en los McDonald's, por ejemplo.
Sí, bueno.
Dan muchos...
Muchos sobres de mayonesa.
Claro.
Eso, sí. Ellos lo tienen amortizado porque aparte tienen seguro.
¿Pero qué
empresas
tiene que ver el seguro, sí, con la mayonesa, señor? ¿Qué tiene que ver el seguro?
Un seguro contra...
Contra robo.
Pero bueno.
Si el mozo le trae 7-8 sobrecitos de azúcar, ya quiere decir que está amortizado. Es una forma de decir.
Además, usted puede eludir,
sí,
la compra obligatoria.
Claro,
usted
solo
pide así. Pide algo, empieza... a meterse los cositos en el bolsillo,
sí.
Y después dice, no, mejor no. Espéreme un momento, y se va.
Bueno, sí, pero sí. Es mucho trabajo eso.
¿Cómo que mucho trabajo?
Sí, sí.
Bueno, señor, si usted quiere prosperar... Bueno,
no, pero... está bien. Yo le salgo gratis porque...
Usted es el prototipo del antiemprendedor.
Bueno, sí,
cuando
sí.
Cuando alguien tiene una idea que hace dinero, usted dice, no, mucho trabajo.
No, que eso no es trabajo.
Así como va a adelantar el país.
Sí, bueno.
Usted
sí,
ni siquiera tiene... voluntad para afanarse un sobrecito de mayonesa.
No solo eso, yo como no le agrego nunca nada a nada.
Ajá. Nada con nada.
Nada con nada.
Mi comida preferida.
Sí. Entonces no le agrego azúcar al café ni al té ni nada. Entonces digo, ¿azúcar o edulcorante? Digo, no, nada.
Nada.
Ay,
ay, ay, esta, yo si fuera el mozo,
mayonesa.
Le diría eso.
Claro.
A ver, dígame. Sí. ¿Azúcar o edulcorante?
Nada.
Ay.
Pregúnteme, ¿mayonesa o mostaza, si quiero?
¿Mayonesa o mostaza?
Nada.
Ay.
Nada, no le agrego nada, nunca pido cosas además.
No, se priva de un montón de cosas, pero bueno.
Bueno, acá dice, expropiación de rollos sanitarios en dependencias públicas o laborales. Esto,
pero eso
es grave porque si te agarran...
Eso es robo, liso y llano.
Sí.
Y sí.
Tiene que esconderlo bien. ¿Usted qué se afana? ¿El rollo entero? O le agarra, lo va desenrollando y se lo mete más o menos.
Ahora el rollo no se puede
Yo
sacar.
Prefiero un... Si es una resma.
Bueno, pero una resma, señor. Estamos hablando de otros
pero
usos.
Es otro tipo de papel.
Bueno, no, pero no. No, pero quiero
un
decir...
Papel un papel un poco hospitalario.
No, pero... Vayan midiendo el nivel de corrupción.
No,
de
pero si es una oficina...
Bueno.
Una resma, eso vale un dineral.
Sí, una resma de papel.
Sí, vale. Sí, sí,
para
sí,
eso vale. Llévese la impresora, que vale
bueno,
más que la
aprovechando su paso reglamentario por los sanitarios de una empresa, puede ser universidad, centro de salud, el individuo procede al desmantelamiento de los rollos de celulosa comunitarios. y enrolla decenas de metros de papel sobre su propio antebrazo. O introduce el cilindro entero en el fondo de su maletín de trabajo. Sí. Esto puede ser, si usted lo hace bien este trabajo, puede ser un emprendimiento.
Sí, pero ¿qué?
Porque en los hospitales te va, hace como que está esperando. ¿Quién le va a negar que vaya al baño?
Está bien.
Bueno, está bien.
Al baño,
ahora,
adentro.
Pero
cambia de piso, va a otro piso, entrate lo mismo. Va al baño. En un día usted se hace el equivalente de 10 rollos.
Está bien,
sí,
pero,
bueno, pero ese...
En un hospital. ¿Y la conciencia?
¿Qué?
¿Y la conciencia?
No,
de...
señor.
La conciencia le está sacando hablando... el papel a por ahí un tipo que...
Usted
está...
siempre deja algo.
Bueno,
hay que dejar algo porque por ahí viene alguien. Y no hay papel higiénico.
Por eso.
Y ahí incluso usted puede despertar sospecha.
Claro.
Usted tiene que dejar algo porque el que viene atrás... No se queja de que no hay.
Claro, tiene razón.
Lo usa. En cambio, si usted sale del baño, ¡ay, no hay papel, no hay papel! Claro. En el otro, seguirá lo investiga.
Sí. Además, usted
la codicia rompe el saco.
Tiene razón.
Bueno, hacerse llevar a todas partes. Alegando que no posee coche, o que las líneas de colectivo funcionan mal, el sujeto nunca contempla viajar por sus propios medios. Al coordinar un encuentro o una salida grupal, pregunta quién lo va a pasar a buscar por la puerta de su casa.
Sí, pero claro.
Mire que la gente
eso está... tiene patas cortas.
Sí, de hecho tiene patas cortas.
Además, eso puede alegar también.
Sí,
¿no?
Sí.
No solo que no tiene auto ni nada, sino que tiene patas cortas, que no le rinde la caminata.
No, tarda el doble.
Me refiero que cuando le sacan ya el tiempo, todo el mundo tiene excusas, no lo va
a
llevar
más. Claro, dice, no, mirá, voy para otro lado.
Claro.
Dice, voy para otro lado.
Extraordinario esto que viene ahora. Cargar todos los teléfonos y baterías en la oficina del trabajo.
Eso sí, claro.
Pero usted lleva, ¿qué? Inclusive otros aparatos.
Claro, ¿no? La batería del Tesla.
Claro. Sí.
Sí, todo. Carga todo. Lo pone ahí al lado del escritorio, carga todos los... Si total, la empresa tiene seguro.
Claro, ¿pero seguro. Qué tiene que ver el seguro?
Seguro, claro.
Le paga el todo.
A seguro lo llevaron preso, ¿eh? Bueno, es extraordinario. Sí. Acá dice... Al terminar la jornada se acomoda en la butaca del acompañante y esperan que lo devuelvan intacto.
¿A qué se refiere? A su casa, sí.
El que se hacía llevar a todas partes.
El que se hace llevar, pero...
Que incluso le va indicando el camino.
No
agarrés por acá porque quiero pasar antes por la panadería.
Pero hay cola en la panadería.
Yo quiero ir al baño nada más.
Ah.
No hay baño en las panaderías.
No. O no hay público, ¿no?
Pero tiene mucho que ver, porque el baño...
Hay panaderías que tienen como anexo un café.
Y la cafetería, sí.
Y la cafetería tiene que tener unas tardes.
Sí.
Lamentablemente soy de inspección de baños.
Sí.
Esto es prácticamente una cafetería.
Sí, hay una mesa, sí.
He notado la ausencia total de baño. Como si la ausencia de baño pudiera ser parcial.
Bueno, mire, ¿sabe qué? Esto parte de un error... De origen, que esto no es una cafetería.
Claro, esto es una panadería.
Es una panadería. Que haya gente tomando café es un asunto de la gente.
No. Que haya gente tomando café es lo que la convierte de panadería en cafetería.
¿Puedo decir algo, inspector?
Sí.
Yo vengo todas las tardes. Fui el que le di la idea. Yo comía la factura parado. Le dije, ¿por qué no pones una mesa?
Una.
Y me tomo un café.
Sí. Bueno, al tener una mesa... Ya es necesario un baño.
No ayude más, porque cada ayuda que da hunde al
trabajo. Usted, por ejemplo,
perdón.
Los empleados, ¿tienen baño? Que trabajan acá 16 horas.
Sí, bueno.
¿A qué baño van?
Hay enfrente una estación de servicio que tiene unos baños.
No,
caería.
Usted tiene que poner un cartel acá. El uso del baño se verifica únicamente en la estación de servicio.
Bueno.
¿Puedo
solo
salir?
Para los clientes.
Eso lo decide.
En
la estación de servicio lo decide.
Ahora, le puedo decir que yo como cliente vengo todos los días. Yo no vengo al baño acá. Voy al baño antes o después.
Claro. Está en eso, ¿no?
Bueno,
eso sí lo voy a reconocer.
Los empleados también.
Justo cuando venís acá te da ganas.
Claro.
Claro.
Yo le preguntaría.
Además, ¿cuánto tiempo puede pasar acá? Porque acá compra los churros, compra lo que tenga que comprar.
Claro, bueno, ya está.
Y ya está.
Igual que los bancos. Los bancos tampoco tienen un baño.
No, no tienen baño.
No, no tienen baño. Y a veces uno está más de una hora.
Sí, sí. Sí. Y señoras grandes que están ahí... Chao.
¿Chao qué?
Claro, porque...
La saludo.
No, no, está bien, señor, pero digo...
Por ahí uno no aguanta más y le falta un número para que lo atiendan. Claro. ¿Qué hace? Se va a la casa y después vuelve...
No, no, tiene que esperar.
71.
Claro. Sí, sí. No, tiene que esperar su turno.
¿Y qué hace? Llega el turno justo el que le dice alemado.
Sí, señor.
Si yo le podía contar episodios, sí. Pues yo tengo muchos amigos que trabajan en bancos.
Sí.
Buah, es una historia atrás de otra.
¿Con el baño?
Sí, sí. ¿Con el baño? ¿Con qué otra
no,
cosa?
No, no sé, porque las historias una tras de otra, no, no sé. Buah. De qué son.
Bueno, terminó el informe.
Bueno, no sé si ahorramos mucho, ¿eh?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Sí, hay que ponerle... Que ponerle onda. Yo le digo, lo de afanarse, los sobrecitos,
sí.
Eso es.
Bueno, no sé.
Una, y el papel higiénico, una mina
sí.
De oro.
Sí, sí.
¿Y usted prospera en cuánto tiempo, más o menos, nota la prosperidad?
No, ahí está el error.
Y bueno, pero...
Primera semana,
sí.
No notas nada.
Sí, me imagino. ¿Primer año, nada?
Primer año,
nada.
Prácticamente es entrenamiento.
Claro.
Ya en el tercer año,
sí.
Empezás a notar un poco más de desahogo.
Pero es raro. Que, es raro. Tres años, no, nada más.
No, no, no es. Esto no es, no se mide.
Bueno.
Así.
Pero habría que medirlo porque estamos hablando de ahorro. Entonces,
¿sabe dónde se ahorra? Comprando en cantidad.
Claro.
Supongamos, ¿a usted le gusta la yerba? ¿Tomar mate?
Sí, sí. Una tonelada de yerba.
Sí, pero usted tiene que tener el dinero para la tonelada de yerba.
Bueno, pero...
La compra al fiado.
Sí, claro. A crédito.
Ahí se ahorra. Los mayoristas cada vez están más de moda.
Bueno, está bien. Si dice, si usted lo dice así...
Bueno, pero ¿puedo dar por terminado el informe?
No, no, está bien. Sí, 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 perfectamente.
¿Qué es lo que viene ahora?
Usted? Veamos...
Se lo pregunto como conductor.
Vienen oyentes, vienen mensajes... De oyentes, ah. Mensajes escritos que han sido depositados de alguna forma en el WhatsApp de La Venganza, que son 6585-5580.
Muy bien.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gillespie hace un rato estaba reviendo la miniserie de YouTube Mundillo y reconocí su voz interpretando a la planta. Sí, es cierto, tiene razón el oyente. No
pero
lo pude creer.
¿De planta usted?
Me tuvo que hacer de planta.
Qué buen papel.
Una planta que habla.
¿Qué planta era? Porque
claro, por lo menos
y plantas,
era
¿no?
Una planta que estaba en una maceta, una especie de planta de interior.
Del interior.
Sí.
¿De qué hablaba ya? ¡Hola, soy una planta!
Dice, ¿tiene pensado seguir esa carrera como actor?
No, no, déjame tomando buena, el pelo.
Es una buena pregunta, sí, sí.
Lua de Montevideo, bueno, muchas gracias.
Bueno, ¿qué más?
Estimado Tordo Honoris Causa, vaya este saludo desde tierras patagónicas. Quiero agradecerle a usted y a todos sus compañeros... Por la recomendación de mi viejo también, que se ve que le presentó el programa. Un saludo especial a Gillespie, que sepa que me hacía divertir con el Club del Daño.
Sí.
¿Qué era el Club del
Daño? Eran músicas muy mal concebidas de la historia de la música, de, con músicos que desafinaban, cantantes que desafinaban, música que estaban... que era... Había que buscar en el archivo de muchos años de música de todo el mundo. Había, me hace acordar un coro que cantaba canciones de los Beatles, una especie de coro de 20 personas así, y que fabuloso. Un día lo voy a traer para...
Fabuloso por lo pésimo.
Por lo pésimo. Ya se empiezan a desafinar todos y después se acomoda. Es genial, genial.
En una de las grabadoras que había, sí. En el tiempo del auge de los singles y todo eso.
Sí.
Que quedaba en la calle Belgrano, creo, ahora no me acuerdo cuál era, mostraban una grabación de un coro
Bueno.
Donde había un director que se enojaba con los tipos del coro y eso lo mostraban como una rareza.
Sí.
Porque el tipo, pues, bueno, a ver, vamos de nuevo.
Sí, sí.
Oh, dos, tres. Oh, no, 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 pare, pare, pare. Y el tipo empezaba a hacer comentarios.
Sí.
Vamos más, ya otra vez. Vamos otra vez. No, 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 no. Dios mío, ¿quién me manda a meterme así, así esos comentarios?
No, eso,
no, no, señora, no, no, así no. Ay, Dios, ¿qué hago yo acá en ese tipo? Estaba desesperado.
Maravilloso, maravilloso.
Bueno, esto lo dice Matías, ¿eh? Entonces.
Bueno,
mi nombre es Juan Manuel, vivo en La Plata. Hace muchos años que los escucho. Pude verlos en algunas ocasiones. Les quiero agradecer por todo lo vivido. A través de ustedes he aprendido, he sido feliz, conocí la tragedia y la nostalgia. Son casi 30 años de sentirlos como parte de mi vida. Saludos y abrazos. Gracias por tanta compañía. Muy lindo, Juan Manuel. Muy lindo mensaje.
Saludos, vengadores. Soy Tomás de Santa Fe. Quiero felicitar a Dolina por la distinción que le entregaron la semana pasada. Años de afirmar, lo digo como doctor, finalmente dieron fruto.
Sí, finalmente.
Les mando un abrazo.
Bueno, hay muchos saludos en el mismo sentido, ¿no? Dice, gracias Dolina por hacernos felices y felicitaciones por el título. Dice a Rodolfo de Santos Lugares. Acá dice, buenas noches, los escucho siempre. ¿Qué opina de Agustín Magaldi? Pregunta Celina de Don Torcuato.
Ajá. Y es un cantor polémico. Nada más lejos de su naturaleza, era un hombre muy muy amable y muy sencillo, pero a algunos les gusta mucho y otros a otros no tanto. Yo creo que si hay derecho a juzgarlo por sus mejores obras, algunas cosas no están nada mal, algunas cosas no están tan mal. Lo que pasa es que como sucedió con algunos cantantes, las formas lo superaron. La forma que él tenía no es ya usual, no es usual.
Sí, como el histrionismo al cantar.
Hay demasiada expresividad, pero además los trucos legítimos que él usaba han dejado de usarse y no resultan familiares. Entonces la gente por ahí no lo aprecia debidamente. Era un tipo que cantaba fenómeno, evidentemente. Escuchen Indiferencia, por ejemplo. Es un lindo tango. Pero además, entre los paladares negros del tango, siempre resultaba gracioso expresar un cierto disgusto por Agustín Magaldi. No comparto esa idea para nada, Bueno, ¿qué más?
Con todo mi amor a nuestro flamante doctor, feliz por su alegría, aunque nosotros ya lo sabíamos, ilustre entre los ilustres, dice Denis Cosiura.
Lo mismo dice Enzo Paliuca, desde el norte de Italia, que me pide además receta para no reírse tanto cuando escucha nuestro programa. Y aquí aparece el demiurgo de Burlingame,
sí,
que me recuerda que Lovecraft analizó Cumbres borrascosas en un ensayo que se llama El horror sobrenatural en la literatura. Y está Heathcliff como personaje sombrío, ¿no?
Uh-huh.
Yo me parece que no lo conozco ese ensayo, me parece.
Bueno, aquí dice María Eugenia y Manuel desde Salta, también felicitan a Dolina por el doctorado, y nos mandan un abrazo a nosotros, Guile, vamos vengadores. Y hay alguien por acá, ¿dónde estaba? Eduardo de Montevideo dice, querría que Barton aclarara si la trompeta de Gillespie es dorada o plateada, porque a veces la anuncia de una forma y a veces de otra.
Es que
hay dos.
Tiene razón el Barton.
Tiene una plateada y una dorada.
Sí.
¿Hoy cuál trajo?
La dorada.
Hoy trajo la dorada.
Bueno, pero a veces que voy variando. Me gusta más una, me gusta más la otra. Bueno, en fin. Mis más sinceras y emocionadas felicitaciones al doctor Dolina por su muy merecido reconocimiento. Bueno, esto lo manda gracias. Susana de José Mármol, seguidora
de... El Pollo Rossi también, bueno. Habla del diario secreto de Tolstoy, quiere que vayamos a Mendoza, muy bien. Y acá, Lucio de Córdoba hace alusión al episodio de los tostados del otro día.
Sí, sí.
Que pueden usarse ante sí. La ausencia sí. De papel higiénico en el baño del bar.
Sí. Sí.
Bienvenido a mi Neuquén querido, dice Mónica de Neuquén. El 12 estaré presente en la Feria del Libro, solo para verlos.
Hace poco mañana. He registrado un suceso humorístico muy, muy bien construido en este programa.
Sí.
Que es el utilizar el cuento La Carta Robada
sí.
de Edgar Allan Poe
sí.
como recurso, ¿no?
Sí.
La Carta Robada es puesta arriba de una mesa en el lugar menos oculto y resulta que, supone el autor, nadie la percibe justamente por eso.
Sí.
Y nosotros
sí.
corrobamos con sí. esa idea, pero en determinado momento no es una carta, sino una novia, un amante.
Sí.
El tipo, puesto a ocultar su amante,
no sabía dónde ponerla.
Se acuerda del cuento La Carta sí, Robada
sí.
y la esconde arriba de la mesa.
Sí.
Y sea por el carácter voluminoso, no por la misma naturaleza de un amante, todos se dan cuenta que,
claro, inmediatamente.
Que hay un amante arriba de la mesa.
No es eficaz el recurso.
No, no, nosotros hemos estado siempre contar. En contra de ese recurso. Poner cosas arriba de la mesa para que nadie las advierta. Déjeme de embromar.
Bueno, si le parece, le cuento que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Ahora otro asunto, que hay que hablar aparte.
¡Cuidado!
Es el sonido.
El sonido.
Semejante cosa está a cargo de Miguel Pinche. Sin embargo, las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. Por ejemplo, allí verán el detalle de presentaciones tales como las que haremos próximamente en Bernal, en La Trastienda, en Córdoba y en otros lugares también del país. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de Shar e Golgola, también conocida como la ciudad de los gritos, la ciudad de la angustia,
sí.
de las penas. Se encuentra cerca de la ciudad de Bamiyan, en Afganistán. Esta antigua ciudad fue una vez habitada por el pueblo Gorid hasta la invasión de los mongoles en el siglo XIII, en el marco de gigantesco movimiento de Genghis Khan desde Mongolia hacia el oeste. El lugar arqueológico narra la historia de un asedio, una traición y una guerra implacable. En 1221, el asedio de Bamiyan tuvo lugar aquí durante la persecución mongola de Jalal ad-Din Mingburnu, el último gobernante del imperio corasmio. La historia fue así. El nieto favorito de Genghis Khan, Mutu Khan, hijo de Chagatai Khan, murió prematuramente cuando entró en el valle de Bamiyan. Una flecha disparada desde dentro de los muros de ciudad, la ciudad que estaban sitiando, se cobró la vida de Mutu Khan. Esta forma de morir es horrorosa. Yo creo que así murió Ricardo Corazón de León.
¿Una flecha?
En un asedio. Vino una flecha perdida.
Claro.
Arrojada por un gil.
Sí.
Ni siquiera supieron, ¿no? Y la muerte de un héroe tan gigantesco. En el caso de Ricardo, frente a su madre. Su madre que era mucho más terrible que él, así que bueno. Después vino venganza, lo que sea. Bueno, enfurecido por esta pérdida, Genghis Khan ordenó la masacre de la población de la ciudad y sus alrededores. Y a tan solo 20 minutos a pie de Bamiyan se encuentran los restos de la última resistencia contra las hordas mongolas. Encaramada en una elevación estratégica está Share Golgola, que fue considerada en su día la ciudadela real mejor defendida de toda de aquella región. La fortaleza no cayó por la fuerza, sino por una traición que ahora vamos a contar. Resulta que Jalaluddin, gobernante de Bamiyan, resistió con firmeza el asedio de Genghis Khan. Sin embargo, su hija, enfurecida por el nuevo matrimonio de su padre con una princesa de Ghazni, reveló a los mongoles la entrada secreta del castillo. Pero en lugar de una recompensa, encontró un final espantoso. Porque los mongoles ejecutaron a la princesa y después masacraron a todos los hombres, mujeres y animales de la ciudad.
¡Qué maldito!
Todo lo que se movía fue muerto. Y se mancharon de rojo las rocas de aquella ciudad con la sangre de los pobres animales y de la pobre gente. Debido a los gritos de las víctimas asesinadas por Genghis Khan, el campo de batalla todavía se denomina la ciudad de los gritos. Pero hay también una especie de leyenda que dice que esos gritos todavía se oyen. Y se oyen a la hora del atardecer, cuando cae el sol. Para llegar a esta ciudadela, completamente desierta ahora, ¿no?, hay que tomar la carretera que sube a Tepe Baba Shah y girar a la izquierda en el primer cruce. El paseo que serpentea entre campos de trigo y papas es especialmente agradable a finales de verano. Bueno, pero la ciudad ofrece vistas impresionantes del valle, de los acantilados. Es una ciudad construida sobre una montaña muy parecida, en cierto modo, a Petra, porque hay edificios que están esculpidos directamente en la piedra. Bueno, mirando hacia el sur, se divisa el valle de Kakrak, que antaño albergó una estatua de Buda de 6.5 metros de altura, ahora perdida desde hace poco. El nicho todavía es visible, pero creo que hace pocos años la estatua fue destruida a propósito. Entre la ciudadela y el valle se encuentran las ruinas de Kala-e-Dokhtar, o el castillo de la hija, que fue la residencia de la traidora hija de Jalaluddin. Esta masacre, llevada a cabo por Genghis Khan, fue uno de los actos de venganza más extremos y sin sentido que encontramos en la historia. Share Golgola ha sido un lugar azotado por la guerra desde siempre. A lo largo de los años se han producido batallas entre rusos, talibanes, norteamericanos, entre otros. Ahora los únicos resquicios que quedan de ella son ruinas, las cuales se cree que siguen habitadas, como he dicho, por los fantasmas de quienes perecieron en la ciudad. Se han reportado varios informes de sucesos paranormales, como extrañas luces, sonidos aterradores. apariciones, gentes vestidas de sombras, incluso maldiciones a quienes osaron aventurarse a entrar allí. Hay quien cree que estos remotos parajes son la morada de algunas criaturas mitológicas, como los demonios o los jin, que también eran una especie de demonios. También, castellanizados como genios, claro, los jin eran genios, malos, ¿no? Son criaturas invisibles en la Arabia preislámica, y más tarde en la cultura y en las creencias del Islam. Aunque suelen ser invisibles, estos genios están formados por cuerpos delgados, sutiles, que pueden cambiar a voluntad. Bueno, fenómeno, ¿no? A veces toman forma de cucaracha o serpiente, pero también pueden aparecer como escorpiones, lagartos, o ya en el fondo como humanos. Y pueden incluso mantener relaciones íntimas con humanos y tener descendencia. Se lo digo por lo que sea, ¿no? Si alguien les hiere, suelen vengarse y ocupar el cuerpo del agresor. Y en tal caso, para evitar eso, o para remediarlo, se requiere un exorcismo. Buah. Voy a decir dos o tres cosas para terminar esta historia, ¿no? La primera es que Genghis Khan, no se dice Genghis Khan, sino Genghis Khan.
¿En serio? Eso
me lo enseñó Roy Bartholomew, que era un señor que acompañaba a Borges en las charlas que Borges tuvo con Carrizo, que yo tuve el honor de presenciar en calidad de colado. Y él me dijo un día que... pero en realidad se refería a Omar Khayyam. Y él me dijo, lo más correcto es Omar Khayyam. K-H, dice, en persa, es EJ, ¿no?
Mire usted.
Esa es la primera cosa. Pero la segunda es que Genghis Khan odiaba las ciudades. Ustedes ya saben que los mogoles tuvieron una conquista extraordinaria que llegó hasta las puertas de Viena. Guarda. Y eran nómades, gente que vivía a caballo, en tiendas, absolutamente nómades, iban de un lado para otro. Y no solo que destruían las ciudades para derrotar a los pueblos que enfrentaban, sino porque él tenía un odio a la ciudad en tanto que tal. Le repugnaba esa clase de organización, esa clase de vida establecida, odiaba los comercios, las calles, las esquinas, la policía de tránsito. Este último es un agregado.
Sí, bueno. Sí.
Y de ahí que no solamente estaba enojado porque le habían matado al nieto preferido, sino que ya traía un enojo que venía desde siempre contra la ciudad. Y tuvo esa ocurrencia de exterminar todo lo que viviera.
Sí, qué
todo
qué
lo que bárbaro, viviera, ¿no? Qué impresionante. Bueno, linda historia esta de Sahare Golgola. ¿Será verdad que se escuchan los gritos todavía? Porque yo quisiera ir a ver, pero es un poco lejos.
Sí, es lejos, pero vale la pena la aventura.
Sí, vale, la pena, mire, vale, sí, la pena. Usted va a llegar allá y yo...
Justo,
otro,
claro.
Otro más que vino. Acá sí. No pasa nada, dice el señor. Son los muchachones que gritan.
Sí.
Creo que no vive nadie igualmente así, ¿no? No vive nadie. ¿Con qué canción ilustramos? Bueno, vamos a escuchar a Soda Stereo.
Bien.
Bueno. Y el tema se llama En la ciudad de la furia.
Claro. Era Soda Stereo, La Venganza Será Terrible en la Ciudad de la Furia.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso.
Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Radio 750. Radio 750.
Viví el Martín Fierro de la Música. Muy pronto, viví el 9.
Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Verdadero o falso?
Uy, uy, uy. Mucha gente está opinando acerca de...
Los trae usted, los que opinan,
sí,
porque...
acerca de los resultados, de los desempeños de Barton o míos.
Sí.
Evidentemente yo vengo en una buena racha. Evidentemente.
Eso sí, él se lo dijo.
Y todos, los números, la matemática, todos.
Me llama la atención, su señoría, que justo hoy que está verdadero o falso.
Sí, ¿qué pasa?
Está Juan Faravilches acá presente.
Sí.
Que no viene ningún día aquí.
Es el guionista.
Hoy se le ocurre venir.
¿Qué? ¿No le puede venir al programa de él?
Y estaba hablando en la puerta con nuestro sonidista Vincent.
Claro.
Con otra gente.
Han llegado unos datos.
No sé quiénes son.
Unos datos que no sé qué grado de veracidad tienen.
Sí. Bueno.
Los datos...
Perdón, ¿no se puede hablar más? ¿No puedo hablar más con Vincent?
Sí, pero a mí no me avisan, que cuando yo llego se
callan... ¿Qué dicen los datos? Vamos.
Bueno.
No, los datos dicen que hay una paridad.
Hay un empate 10-10.
Un empate técnico.
Sí, según los cálculos de varios oyentes...
48-48.
Estamos empatados.
O 38-38.
Eso me llama poderosamente la atención.
Sí, a mí también, pero bueno, evidentemente... Sí,
no estará arreglado todo esto.
Porque toda esta última racha mía que fue tan buena... compensa con el anterior que no me fue tan bien. Entonces,
Acá me llegan noticias de que hay incidentes en la
población. Sí,
especialmente provocados por sus partidarios, Barton, que se niegan a dar crédito a estas encuestas que se han aparecido.
No, yo lo único que tengo para decirles es que lo llamo a la calma, pero que el auto de Gillespie es el de la otra cuadra. No el que está en la esquina, que es el de Alejandro Apo. El que está en la otra cuadra...
No lo haga enojar a Alejandro Apo, que mide 2 metros de altura.
Bueno, vamos a empezar, por favor.
¿Cuál es el tema?
¿Verdadero o falso? Tema, baño y afines.
¿Cómo estamos hoy? ¿Hablamos del jabón?
Atención, ¿eh?
Sí.
Cada argentino usa en promedio por año...
Sí.
Más de 1 kilómetro de papel higiénico.
Por año.
¿Cómo estamos?
El año tiene 365 días.
Además, más de 1 kilómetro. Es una imprecisión...
Por lo menos 1 kilómetro, quiere decir.
Sí, ya lo sé.
1 kilómetro o más.
¿Conviene decir verdadero solamente porque hay más números de...
Bueno, diga lo que tiene que decir.
Diga lo que tiene que decir, señor.
No nos estorbe con su justificación.
Verdadero.
Falso.
Verdadero.
Sí, señor, verdadero.
Es muy difícil usar menos de un kilómetro.
Claro. ¿Cómo va a usar un kilómetro de papel higiénico? Además, y después tiene la ventaja de más, y es 2 kilómetros, 3, 4, 5, hay mucho más.
Todo el tiempo.
Hay más números ahí.
Metido en el baño.
En realidad, la estadística indica que el consumo es de 28 rollos per cápita.
Per cápita.
Qué raro, siendo la cápita, la cabeza... en un lugar no muy relacionado con el papel higiénico.
La gente está confundida.
Bueno, no me da la cuenta. ¿Y cuánto tiene cada rollo?
Ahora más o menos 1.400 metros por habitante al año. Es bastante.
Sí, kilómetro y medio.
¿28 rollos por año?
Más o menos.
¿Y el rollo tiene 40 metros?
Es que depende qué rollo.
Entre 30 y 50 tiene.
Bueno, claro.
Argentina es el país, el segundo, ¿eh?
Sí.
Argentina es el país con mayor presencia y uso del bidet en el mundo.
Tiene que contestar usted.
Contesté yo antes, pero no tengo ningún inconveniente.
Bueno, ¿lo puedo decir?
Verdadero, digo yo.
Falso.
Verdadero.
Falso.
Falso.
¡Claro! ¡Claro! ¡Que inventamos!
Si bien Argentina registra una de las tasas de adopción más alta, de adopción de un bidet,
claro,
que cosa que ya es bastante comprometida, ¿no?
Es lo que podemos adoptar.
Bueno,
pero claro, viene de otro lado.
Está, ¿no? Hay aproximadamente en el 90% de los hogares urbanos hay bidet.
Pero sí, pero decía el de más uso, ¿no?
El primer puesto mundial le pertenece a Italia.
Escuche, Italia.
Con el 97%.
97.
¿Y Argentina cuánto?
90.
90.
Ah, bueno, bastante más.
Hay un decreto lo que pasa, un decreto en Italia.
Ah, pero no vale.
No, que no vale.
Ministerial de 1975.
Ah, que yo tenía
que
los datos.
Vuelve obligatoria por ley la presencia de al menos un bidé en el baño principal de cualquier residencia.
Claro que yo tenía los datos de la jurisprudencia anterior.
Bueno, actualícelo.
Bueno, vamos de nuevo. Otra.
Sí.
Guardar los medicamentos en el botiquín del baño es un lugar recomendado para su conservación.
Falso.
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 Claro.
Sí, el baño es el peor ambiente de la casa para almacenar fármacos, debido a los constantes cambios de temperatura, el vapor y toda la podredumbre.
Y todos los gases, las sustancias gaseosas que contaminan todo, señor.
Bueno, vamos a otro.
Sí.
Bueno,
ahora le toca a usted responder primero.
Ya respondí, querido.
No, las tres llevo respondidas yo primero,
Los barcos de navegación marítima tienen terminantemente prohibido por ley internacional descargar sus aguas cloacales y desechos en el agua de mar.
Verdadero. Verdadero. Verdadero.
Lo tienen prohibido, dice.
Bueno, acá lo dijo la... Verdadero.
Verdadero.
Falso.
¡Claro!
Los buques pueden vaciar aguas negras.
Pero más vale.
¿Qué hace de negra?
Sí.
Trituradas y desinfectadas.
¿Qué van a desinfectar?
A partir de las 3 millas náuticas de la costa. ¡Ay, nomás!
Claro. ¡Ay, nomás!
Básicamente lo estamos viendo. Pero cuando lo hace.
¿Usted está saludando con el pañuelo?
Sí, sí, los tipos también.
Es biodegradable, señor.
Para usted todo es biodegradable. La pila, todo.
Y dice, pueden arrojar desechos cloacales crudos. Sí. Que son los peores.
Sí.
¿Qué otros? Encima los cocines.
Sírvese que este está el baño María.
Sí, sí. Sin tratar de navegar a una velocidad mínima de 4 nudos.
Bueno.
Claro.
Y a una distancia superior a las 12 millas náuticas.
Claro.
Bueno, o sea que lo pueden tirar, ¿no?
Ahí va la lancha.
Ahí va. Mirá.
¿Se acuerda la lancha de Scioli?
Agua va.
Despedía todo eso.
Continuamos.
Sí.
A ver.
en la tradición del baño japonés, o furo,
sí,
todos los integrantes de una familia suelen sumergirse en la misma agua de la bañera sin cambiarle el agua entre turno y turno.
Suena lógico, por un tema de cantidad de gente que vive, población.
Yo creo que en ocasiones ceremoniales, pero como veo que su señoría no
hizo... ¿Quiere contestar usted?
No hizo hincapié. Yo digo que es verdadero, con alguna salvedad, si se me
permite. No hay salvedad. ¿Quiere contestar verdadero o falso? No.
Con una nota al pie.
No, se llama verdadero o falso.
Pero nada, no, se llama verdadero o falso. ¿Usted, ¿qué dijo? Señor, contestó ya.
Ya lo dije.
¿Qué dijo usted?
Ya dije lo que dije, ya lo dije.
Dijo verdadero.
Bueno, para mí es falso.
No, es verdadero.
Es verdadero, no, por favor.
En los hogares de Japón, la bañadera no se usa para lavarse ni enjabonarse, sino para el descanso y la relajación térmica.
Va de suyo que es así.
Por favor.
Por supuesto.
Vamos a...
Qué engañosa la pregunta.
Llenar una bañadera estándar promedio requiere un volumen de agua mayor que tomar una ducha regular de 5 a 7 minutos. ¿Está claro?
Sí, sí. Verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Sí, bueno, señor!
Alemania es el país que más rollo de papel higiénico consume.
Ah, otra pregunta, ¿sí? ¿Es esta?
¿Cómo?
A ver, verdadero, aceptó el señor.
Bueno, a ver.
Otro.
Qué rápido que están haciendo.
Alemania es el país que más rollo de papel higiénico consume al año. 134 unidades estándar, de 15 a 20 metros, tienen esas unidades, por habitante.
Falso. ¡Claro! ¿Qué tienen los alemanes?
Por supuesto.
Cinco veces lo que...
Por supuesto.
Es falso y no dice.
Lo estuve charlando la semana
pasada. Si bien Alemania registra una cifra muy alta, el primer puesto global lo ocupa Estados Unidos.
Sí, sí, me imaginé.
Claro, qué orgullo, ¿no? Bueno, sigue seguido de cerca.
Sí.
¿Cómo es seguirlo de cerca?
No lo siga muy de cerca.
A un tipo que está usando papel higiénico. Por Portugal.
Sí, sí. Portugal, sí.
En Portugal se pasan todo el día.
Bueno, ¿qué quiere?
Últimas preguntas.
A ver.
La colocación de azulejos blancos esmaltados desde el suelo hasta el techo en los baños residenciales surgió a principios del siglo XX, impulsada por las teorías médicas sobre los gérmenes.
Principios del siglo XX. Los azulejos. Es verosímil.
Es verosímil, sí.
No existe verosímil, la opción verosímil.
Apúrese, señor.
Vamos.
Su señoría está apurado.
Sí. Responda.
Quiere redondear rápidamente.
Es que el tema me produce un cierto apuro.
Sí. Diré verdadero. Eso diré.
Falso.
Verdadero.
Sí, señor. Y esto
usted,
ya
señor,
es...
no agarra una ni a placer.
Esto ya es bochornoso.
Ahora dice, me hace un gesto con la mano como diciendo, ahora perdiste.
¿Desde cuándo?
Bueno.
Esto, no, ¿usted quiere continuar o se siente muy humillado?
No hay problema.
Puede retirarse.
Puede retirarse.
Fingir una lesión
y
dar por terminada.
Pero los gestos con la mano están de más.
Sí, porque hay, porque hay gente que está yendo ya al obelisco a las lesiones.
No.
En la Argentina es el último. El baño es el lugar del hogar donde ocurren más accidentes que requieren atención en las guardias médicas.
Verdadero.
Podría serlo, no sé si no es la cocina, pero...
Tiene que decidirse.
Diré verdadero.
¡Ah, qué bien! ¿Cómo se la jugó?
Diré verdadero.
Claro, porque es falso.
¿Es la cocina?
Sí. No dice aquí.
Ah, no lo dice.
La cocina.
Ah, ¿vio?
Concentra el 40% de las consultas de urgencia.
Entonces me la tiene que computar, su señoría.
Ah, ¿qué computar?
Sí, porque yo dije la cocina.
No, sí, no. Pero lo dijo después de...
Después de ya, contradiciéndose.
Voy a agregar dos preguntas más.
Bien.
solamente...
Me parece
de yapa.
Bien.
De yapa.
Me parece, sí. No, porque...
Dejar no los cepillos de dientes al aire libre sobre la mesada del baño es una práctica antihigiénica que favorece la contaminación de la cerda, con perdón, de su esposa.
Verdadero.
Es verdadero.
Es verdadero.
Claro.
Sí, sí.
Bien, bueno, por lo menos...
Sin embargo...
alguna fácil es para
hay que guardar los cepillos en lugares tapados.
Sí. Sí.
Porque la salpicadura te tira la cadena. Salpicadura.
Sí, por eso.
¿A dónde se la pega? Al cepillo, sí, de dientes. Viene, sí, usted, se lava los dientes, al otro día, chao. Sí.
Pero ¿qué potencia tiene su inodoro para salpicar hasta...
¿Usted nunca salpicó con el inodoro?
Pero ¿hasta dónde está el dentista?
¿Y dónde lo pone usted los zapatos? Ahí nomás, tengo un baño chico.
Claro. Bueno, estoy a uno, ¿eh? A ver...
La ¿qué ahora... a uno? Usted está... A...
Si no es en la pelea.
La mayoría de los hombres en Alemania orina sentado en el inodoro.
Verdadero.
¿Y qué sabe? Verdadero debe ser, sí.
Ya, que
yo también. ¿Qué juega? A repetir, sí, lo que dijo él.
Sí, su señoría.
Sacó una ventaja.
Claro, claro, claro.
¿Y su ahora,
me parece?
Voy a agregar una pregunta más.
No, pero ¿qué? Eso es un escándalo.
Gana esto, gana todo.
Esto es un escándalo de corrupción total.
Tokio es la ciudad con mayor cantidad de baños públicos del mundo.
Verdadero.
Falso.
Falso.
¿No ves? Y aplaudes. Aplaudes, Vincent. Aplaudes, Vincent. Esto es un escándalo total, su señoría. Haga lo que quiera. El auto que están incendiando en la esquina, yo no me voy a hacer cargo de los...
Si bien Tokio es mundialmente célebre...
Pero claro.
...con la tecnología, limpieza y diseño, bueno, el primer puesto global... en infraestructura sanitaria callejera y gratuita pertenece a París.
Desde luego.
Pero si los baños
acá
son una
no hablamos de callejera y gratuita.
Bueno,
claro. Es la verdad.
Y además que
solamente París hay baños callejeros. Deben contar como buenos
esas chapas.
Baños de chapa que se ve las patas del tipo que está ahí.
No, eso no es baño.
Eso es un asco, señor.
Eso no es baño. Y no puede competir París con Tokio.
Qué nervioso.
París es una... Discúlpeme, le voy a decir. Es una roña. Y Tokio, ¿qué?
Ahora han puesto baños bastante buenos. Pero antes, cuando existían esos bañitos de chapa que los ponían en cualquier lado, a mí me contaban que los ediles que gestionaban la colocación de esos baños, extorsionaban a los dueños de los negocios para no ponerlo.
Para no poner un baño adelante.
Si me das tanto, yo hago que no te lo ponga.
Claro.
Venían, empezaban a tomar medidas, ¿viste? Y el tipo tenía una confitería, Flor y Truco, y ahí le ponían un baño.
Claro, claro, claro.
Son unos baños, no se imagina, oxidado todo.
Y sí, que va a estar.
Ya los ponían oxidados. Bueno, extraordinario.
Bueno, qué lindo.
Mira cómo terminó.
Y empatado.
¿Qué empatado, señor? No. Gané un montón de puntos y su señoría empezó a agregar ítems.
Ganó. Acá no se discrimina a nadie.
Es claro. Bueno, sí.
Listo, cosa jugada, querido.
No, gané y gané el torneo nacional porque no voy a jugar más en el resto del año.
Vamos a considerar que se retiró de la competencia.
No, exacto. Claro. Que este era el desempate.
Esto es abandono.
Yo ya gané.
No.
Ya veré qué trofeo me valgo.
No,
cómo
no,
es
en el escritorio no se puede ganar esto.
Sí, sí. ¿Quién da este? Lamento mucho lo de su rodado, que ha quedado destruido.
Sí, lo dejé a 4 cuadras.
Me dijeron que... Al de Vincent habrán destruido, entonces.
Bueno, lamentablemente tenemos que pasar a otro sector del programa.
Bueno.
Sí, un sector que está amueblado con música.
Muy bien.
Si le parece.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Enrique Muiño. Enrique Muiño. Alfredo Halcón. Ricardo Darín.
¿Cómo se hace un club nuevo?
Y siempre está la radio.
Lo que falta son financieros.
La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa.
Mamá está en el campo, movida.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y en estos momentos está ingresando a los estudios de esta emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el zorro, Arnaldo Gassel. Y esta noche acompaña a nuestro distinguido maestro, la también distinguida voz de Manuel,
Recuerden que estamos el sábado
en mañana mismo.
Mañana
ya casi,
Neuquén.
Ya ahora, ya.
Sí, sí, en Neuquén, en la Feria del Libro.
Sí, señor. Le piden a usted, maestro, los jazmines de San Ignacio.
Cómo no, con muchísimo gusto.
Eres más linda por tener amada el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre, jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recoba le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Bajo la sombra de tus pestañas y cuando fusilaban a aquel muchacho que allá en la plaza. Nena Victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
¡Qué lindo! Excelente interpretación. Excelente.
Recuerden que hay un WhatsApp de este programa que es el siguiente: 11-6585-5580. Allí mensajes de texto solamente.
No audios. Sí,
y traten
no
de poner el nombre.
¿Qué
así
nombre? Claro, señor.
No sabemos nada.
¿Qué le cuesta? No sabemos quién lo mandó.
Y el lugar también, porque sí, también está.
Nombre y lugar.
Está bueno saber de dónde escriben. Come Together le pide.
¿Quién lo pide?
De los Beatles.
Aldo.
X.
Bien.
Aldo. Bueno.
Aldox.
Bien.
Come off at the peak, come moving up slowly, he got
quiet, please. Shoo. Ooh, shoo.
Hay música del Brasil, sí, porque hay bolicheros. Música importante.
29.
Estuvo cerca. 9. Claro, más así que. Todos con I.
Sí.
No.
Ni. Es 29, samba de una nota sola.
Comienza con el maestro,
Super clásico, esa misma nota.
Va con percusión.
Un poquito.
Bueno. Un, dos, tres y. Le piden las hojas muertas, por ejemplo, estos que ya con trompeta.
Mira cómo se me ponen los pelos de la nuca.
Un ambiente parisino.
Sí.
Nos va a llevar a caminar por las calles de París.
Y con humo, ¿no?
Con matre.
Sí, sí. Bueno, ¿por qué humo? ¿Dónde sacó humo?
Siempre le tiran humo. El otro día, ¿en qué teatro estábamos que tiraron
todo,
humo?
Señor.
Tiran humo en todo.
No, pero estábamos en uno y de pronto parecía que se quemaba algo.
Parecíamos Narciso Báñez Menta.
Porque no había habido humo. Y de pronto no sé qué dijimos y tiraron todo el humo que no habían tirado antes. Bueno.
Hay humo en tus ojos.
Hay humo en tus ojos también, ¿eh?
Hay que hacerla esa con el trío.
Qué linda esa. Pero bueno, esto es para las hojas muertas.
Sí, vamos con eso, con las hojas muertas, con el maestro,
Oh, j'écoutais un petit échevien. Et je le sais, si nous s'étions amis. Ah, cet homme-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Neuf les voix et se ramasse à la pelle. Tu vois, je n'ai pas souvenir. Les premiers mots se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.
Señoras, señores, nos retiramos por la misma puerta por la que ingresamos a esta emisora y vamos tras los pasos del maestro.
Sígame.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
David Cufré,
Claudio Slotnick está en Radio 750.
Esteban Magnani, entonces periodista especializado en tecnología y sociedad.
Digamos, uno de los atributos que tienen estas aplicaciones que es que el cliente no tiene que esperar demasiado tiempo. Y para eso necesitan tener mucha gente esperando y dando vueltas de manera no remunerada. Y bueno, eso lo manipulan a través de premios. Entonces van un montón de taxistas, un montón de estos choferes al aeropuerto. Y cuando llegan ahí, ese premio se quita.
De haberlo sabido, sábados de 7 a 10 en Radio 750.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos.
Cristian D'Alessandro está en Radio 750.
Cuando muchos están durmiendo, vos y yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces de la noche tu día, porque trabajás, estudiás, cuidás, pensás o simplemente necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí somos mayorías en la noche. Y en estas dos horas te prometo algo: nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos, aquí está tu lugar, aquí estamos los que somos mayoría. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Mayorías en la Noche. Cristian D'Alessandro y todo un equipazo haciendo estas dos horas para compartir junto a usted, sí, junto a vos, la magia de la radio. Acá, en Radio 750, esta radio que te abraza, que te mima, que te besa, que te abre las puertas de par en par para que vos puedas entrar al mágico mundo del éter y nosotros podamos entrar a tu casa. Que nos cuentes tus historias, que nos haga vivir, que nos hagas sentir un poco más la energía de este sábado en la madrugada que estamos acá, junto a vos, acompañándote, imaginándonos, sí, yo me imagino que vos en este momento estás con la radio abajo de la almohada, escuchando suavecito, tenue, pero en ese encuentro único. ¿Entre quién? Entre yo, Cristian D'Alessandro, y vos. Vos que estás del otro lado. O también no podés dormir y te tomás un cafecito mientras escuchas la radio, preparás algo para mañana a la mañana, porque tenés que hacer alguna entrega, o estás en este momento estudiando para un parcial. Muchos oyentes nos llaman para decirnos que están estudiando en un parcial y que les deseamos que le dediquemos un tema y que le digamos que todo va a salir bien. Y sí, todo va a salir bien, porque si estás con ánimo, todo aquello que hagas se va a concretar. Buenas madrugadas para todos y para todas. Para comunicarse con nosotros podés hacerlo a través del WhatsApp de Radio 750, que es